La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Se cumplen 2 años de guerra en Ucrania desde que el ejército ruso invadió el este ucraniano en lo que se considera el ataque militar más importante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin felicita a sus tropas y se adjudica un avance militar importante. En Gaza, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, ha llegado a un punto de quiebre como consecuencia del retiro del financiamiento de al menos 16 países. Israel acusa a empleados de la UNRWA de ser cómplices del grupo Hamas. En Francia, el Ministerio del Interior detuvo y expulsó a un imán, a un dirigente religioso musulmán, por hacer declaraciones radicales contra la bandera y los valores franceses. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. El 24 de febrero de 2022, el ejército ruso invadió territorio ucraniano por la frontera este, en lo que se considera ya la ofensiva militar más importante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Este sábado, la guerra en Ucrania cumple ya 2 años y el balance de muertos es totalmente variable, según el vocero, y sobre todo es inverificable. Fuentes militares estadounidenses apuntan a 120.000 soldados rusos fallecidos y 70.000 ucranianos, mientras el Ministerio de Defensa ruso da cuenta de 380.000 ucranianos muertos o heridos. En Ucrania, justamente las familias sufren la angustia de no tener noticias concretas del personal militar y muchas se aferran a cualquier información publicada en los canales de Telegram, pero su mayor esperanza son los soldados que regresan de cautiverio. Escuchemos el informe de nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel.
Marina Bogush saca de su armario un folder color violeta y muestra la primera página donde se ven los rostros de 11 hombres, la mayoría sonriendo.
That's my brother.
Este es mi hermano.
Apunta hacia la foto de la mitad.
And all these, men,
y todos estos hombres desaparecieron con él en un día.
Esto sucedió en mayo de 2022 cuando fueron desplegados al frente del Donbass en el este de Ucrania.
Cuando fue trasladado al frente de batalla, mandó un mensaje de texto, no a la familia, sino a sus amigos. Decía que la situación era un infierno y que posiblemente no volvería.
Desde entonces, Marina ha dedicado su vida a buscar información sobre su cuñado, del que no se tiene ninguna señal de vida. Semanas atrás apareció una luz de esperanza.
Found the surname of my brother.
Encontré el nombre de mi hermano.
Un prisionero recién liberado publicó en una lista el apellido no muy común de su cuñado. Está segura de que es él, porque también está el esposo de una mujer que conoce.
Yo realmente creo en la magia, porque si están en una misma lista, es cuestión de magia.
Mordovia.
Quien contesta al teléfono es Natalia. Trabaja como voluntaria en la línea de atención de la ONG Patriot, dedicada a rastrear a los desaparecidos. Su director Oleg Kolenko lideró desde el gobierno la búsqueda de desaparecidos y desde hace meses creó esta ONG que apoya con esta misma labor y recupera cuerpos del campo de batalla.
Nuestros representantes en las regiones están en contacto con los familiares, buscan a las personas que fueron liberadas del cautiverio, se ponen en contacto con sus maridos e hijos y piden a sus familiares que pregunten qué recuerdan, qué vieron.
Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev.
Gracias, Catalina. Y del otro lado del frente, en Rusia, el presidente Vladimir Putin promete un reequipamiento técnico y constante del ejército ruso para garantizar la modernización de las Fuerzas Armadas en su discurso con motivo del Día Nacional del Patriota. Lo escuchamos. Putin agradeció a los militares rusos que luchan en Ucrania por su servicio honesto y desinteresado, llamándolos auténticos héroes del pueblo. Y justamente conectamos con nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás, para conocer las opiniones de los rusos con respecto a la guerra 2 años después. ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿Se sienten orgullosos? Escuchemos el siguiente reporte.
Hace 2 años Vladimir Putin era muy optimista respecto a las posibilidades de tomar Kiev. No sucedió, pero la invasión sigue. En 2022 los rusos no esperaban una guerra, el gobierno les había dicho que los rumores eran histeria occidental. 2 años después de lanzar su invasión, Putin sobrevive a un desgaste que es todavía más lento que su avance en Ucrania. Ahora Rusia ha recuperado la iniciativa y ha puesto a Volodymyr Zelensky a la defensiva en Donbass. La calle en Moscú está tranquila, manifestarse está prohibido, Los rusos no deseaban esta guerra, pero la mayoría no quieren perderla. Algunos la ignoran sabiendo que nada pueden cambiar y otros la maldicen en silencio. Hablar es peligroso, la gente es cancelada en sus trabajos por criticar una invasión cuyos objetivos todavía no están claros. Vladimir Putin ha puesto a su país en pie de guerra, al menos a la industria. El líder ruso ha permanecido en el poder aumentando tanto la represión como la propaganda, a pesar de los sacrificios impuestos por la movilización militar parcial y las sanciones económicas occidentales, y parece confiado en prevalecer en Ucrania a largo plazo, sobre todo si el apoyo militar estadounidense a Kiev desaparece. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Y en estos dos años, la actuación de la comunidad internacional ha sido clave, especialmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que han financiado a Ucrania con miles de millones de dólares en dinero y armamento. Pero este financiamiento comienza a frenarse. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha convertido en un punto de fricción política y de bloqueo de fondos. El análisis es con Melissa Barra.
El Senado estadounidense aprobó a inicios de febrero un paquete de 90 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, impulsado por la administración Biden y apoyado por un pequeño grupo de republicanos, pese al rechazo de Donald Trump. Ahora el proyecto debe pasar a la Cámara de Representantes y eso no será tarea fácil, como lo explica la especialista en defensa Carla Martínez Machain, profesora de la Universidad de Buffalo.
Tradicionalmente, bueno, por lo menos los últimos 30 años, los republicanos han sido un partido internacionalista, ¿no? Han estado a favor de las intervenciones militares de Estados Unidos, recordamos a George W. Bush, ¿no? Pero lo que estamos viendo hoy en día es que están divididos. Los congresistas de más extrema derecha que lo apoyan a Donald Trump no están apoyando a Ucrania. Y también yo creo que se ha vuelto una lucha política interna en el sentido de que básicamente si se aprueba sería como una victoria política para Joe Biden. Ya pasó del Senado, entonces pasó a la Cámara Baja, a la Cámara de Representantes, y entonces el problema que tenemos es que aquí hay mayoría republicana. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no quiere que se deje pasar el voto. No lo pueden hacer solos los demócratas porque tienen minoría en este caso. Entonces tendrían que conseguir no solo votos de algunos republicanos, pero también los votos de algunos demócratas que son los más de izquierda, digamos, del partido, que de momento no planean votar a favor del paquete de ayuda financiera, porque el paquete también incluye ayuda a Israel.
Según altos oficiales del ejército estadounidense, el tiempo corre y de no recibir financiamiento de aquí a mayo, las operaciones relacionadas con Ucrania se pueden quedar sin fondos suficientes.
Entonces lo vimos recientemente con la caída de Avdiivka, que acaban de tomar los rusos hace pocos días. Básicamente fue por falta de armas, porque los rusos tienen superioridad aérea. Pero la ayuda financiera de Estados Unidos va a importar muchísimo, ¿no? Es para todo, desde municiones hasta, por ejemplo, de los aviones F-16, los cazas F-16. Sí parece que va a haber varios que les van a entregar Dinamarca, Holanda, a Ucrania, también algunos vienen de Estados Unidos. Eso nada más va a alcanzar para uno o dos escuadrones. Se va a tener que continuar este programa de entrenamiento con los pilotos de los cazas F-16 y para eso también se necesita que se apruebe el paquete de ayuda financiera.
Carla Martínez Machain, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Buffalo en el estado de Nueva York.
Hacemos seguimiento a la situación en Gaza. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha llegado a un punto de quiebre, según advirtió su director Philippe Lazzarini. Y esto mientras continúan los bombardeos en el enclave, bombardeos que ya han dejado más de 29.514 muertos, según cifras del grupo Hamas. Pablo Martínez Vega.
Desde su creación en 1949, la UNRWA emplea a unas 30.000 personas en los territorios palestinos ocupados, Líbano, Jordania y Siria. Ahora se declara en el punto de quiebre. Desde que Israel acusara a 12 de sus empleados de estar implicados en los atentados del 7 de octubre y con ello se fugasen sus principales donantes, sus cuentas se encuentran a cero, sin liquidez. Para ponerle solución, una investigación interna de la agencia determinará la responsabilidad de los empleados acusados. Y en paralelo, la ONU espera ahora relanzar las donaciones con una auditoría externa e independiente presidida por la exministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna. La escuchamos.
El objetivo de esta misión efectivamente es permitir a los donantes de reencontrar, si la han perdido o si tienen dudas, la confianza en el funcionamiento de la UNRWA. Será útil para el grupo ver in situ, en Gaza, el contexto en que se lleva a cabo esta misión de la UNRWA. ¿Será posible? No lo sé aún, pero lo solicitaremos.
Este grupo independiente deberá también evaluar la neutralidad de la UNRWA y determinar si esta ha sido corrompida desde el inicio del conflicto en Gaza. Los responsables de la ONU insisten en que la labor de la agencia no es reemplazable en Gaza, donde se considera la columna vertebral de toda la ayuda humanitaria.
Gracias, Pablo. Y en Francia, el Ministerio del Interior detuvo y expulsó a un imán, a un dirigente religioso musulmán que vivía hasta ahora en el sur del país por haber hecho declaraciones radicales contra los valores franceses. Mahjoub Mahjoubi, acusado de propagar posturas cercanas al radicalismo islámico, es investigado por apología del terrorismo y fue expulsado del país este jueves a pesar de estar casado con una mujer francesa. Manu Terradillo se tiene los detalles.
Ha sido una expulsión exprés. El jueves a mediodía la policía entraba en el domicilio del imán calificado de radical Mahjoub Mahjoubi para detenerle y menos de 12 horas después el ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunciaba su deportación a Túnez. Un tribunal de Nantes le investigaba por apología del terrorismo. A Mahjoub Mahjoubi se le acusa de propagar en su mezquita en Bagnols-sur-Cèze, no muy lejos de Marsella, una visión violenta del Islam y de alimentar el odio a la República Francesa, a las mujeres y a la comunidad judía. Entre sus proclamas destaca un vídeo viralizado en el que descalificaba de forma indirecta la bandera francesa que nos gangrena, decía, y la describía como un objeto satánico, un lapsus según el propio imán, mientras que su abogado lo achaca a un problema con el idioma. Casado con una mujer francesa y con 5 hijos menores, su situación familiar hacía casi imposible su deportación. El gobierno, que proclama la tolerancia cero con el radicalismo, considera su expulsión como un triunfo de la nueva y contestada ley de inmigración al habilitar excepciones en casos graves.
Día histórico para la astronáutica. La empresa privada Intuitive Machines, basada en Houston, logró posar en la Luna la primera nave espacial estadounidense en más de 50 años, como parte de una nueva flota de robots comerciales no tripulados y financiada también por la NASA, y que está destinada a preparar misiones con astronautas a finales de esta década. Podemos confirmar sin duda que nuestro equipo está en la superficie de la Luna y estamos transmitiendo, dijo Tim Crane, el representante de la empresa Intuitive Machines, durante la transmisión en directo en video de la empresa. Y la compañía aseguró que la sonda aterrizó de pie y que comenzó a enviar señales inmediatamente. Así que con este triunfo para los astronautas privados y también de la NASA, cerramos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Take your marks. Juegos Olímpicos de París 2024 en Radio Francia Internacional.
Entre las muchas novedades que tendrán los Juegos Olímpicos de París 2024, una que seguramente interesará a los corredores aficionados será el llamado Maratón para Todos, en paralelo a la competencia oficial. Nos lo cuenta Ana María Ospina.
¿Qué tienen en común el básquet 3x3, la escalada, la patineta, el BMX estilo libre o el breaking? Todas son disciplinas olímpicas y estarán presentes en los Juegos de París 2024. La capital francesa les ha reservado un espacio de exposición a orillas del río Sena, el Spot 24, un lugar que mezcla deporte, música y cultura urbana y que recibe al público con una pista para bailar breaking. François Gautret es el director del Spot 24.
Todo está ligado. El hip hop, el street art y el breaking son universos que no pueden vivir uno sin el otro. Todo se generó en el espacio urbano, en la ciudad. Lo que quisimos aquí fue hablar de eso y hacer una exposición que abordara no solo el origen de todas esas disciplinas, también lo que se hace actualmente. Tenemos un estudio para entrevistar a los artistas de hoy y para que nos hablen de sus spots, sus lugares de creación o los spots emblemáticos de París. Eso nos da una visión de la ciudad bajo el prisma de estos deportes. Y por qué no, quizás poner la primera piedra para un futuro museo del hip hop en París.
Crear la matière pour un potentiel musée du hip hop.
En sus salas, el Spot 24 aborda las particularidades de cada deporte y la historia de su entrada en los Juegos Olímpicos con una colección de antorchas olímpicas originales.
Alors, l'idée aussi de présenter des torches officielles.
Queríamos tener una colección de antorchas de los Juegos donde se introdujo cada deporte urbano. Tenemos la antorcha de los Juegos de la Juventud de Singapur de 2010, donde se introdujo el básquet 3x3. Aquí vemos la de Tokio, cuando se estrenó el skate, y la antorcha de París 2024, que reconoce el breaking. Simbolizan la importancia de los deportes urbanos.
Les disciplines en sport urbain.
El Spot 24 está salpicado de obras de arte, pinturas, afiches, murales de street art y música.
On est dans le mélange des périodes, des époques.
Es una mezcla de épocas y de estilos. En la antigüedad, las olimpiadas culturales tenían mucha importancia. No era solo una competencia deportiva, también era artística. Queríamos rescatar esa dimensión. En el Spot 24, el arte está muy presente con obras creadas especialmente para este lugar. Es una competencia de creatividad.
El Spot 24 estará abierto hasta diciembre del año entrante y será uno de los centros culturales de los Juegos Olímpicos de París.
RFI presenta Mundo Ciencia.
¿Qué sucede con las cuentas de Facebook y otras redes sociales cuando una persona muere? El tema puede ser un rompecabezas para los familiares si no se tiene acceso a las cuentas. Ivonne Sánchez nos habla esta semana de lo que se llama herencia digital.
Es un tema tabú y, sin embargo, muchas personas que pierden a un ser querido tienen que enfrentar una situación de la que se habla poco. ¿Qué hacer con la cuenta Facebook de un fallecido? ¿Cómo recuperar las fotos y videos de sus cuentas digitales? ¿El acceso a sus contraseñas? En pocas palabras, todo lo relacionado con el llamado patrimonio digital de una persona. Las leyes y los marcos jurídicos varían según el país, pero algunas soluciones pueden ayudar a hacer más fácil esta etapa. En Francia, la aplicación Legapass busca responder a esta problemática. Valentín Kestelman trabaja para esta empresa como desarrollador.
Bueno, primero habría que definir lo que es la herencia digital, porque uno ya sabe lo que es un patrimonio, o sea que puede ser plata, puede ser inmobiliario, puede ser también animales de compañía, pero ahora, gracias a la tecnología, además, el usuario común promedio tiene como 200 y 300 cuentas en Internet, y ciertas, si no todas, de esas cuentas pueden tener un cierto valor, o sea, efectivamente o material, y de eso se trata, tratar de transmitirlo. Lo que pasa es que, aunque en Francia por lo menos hay leyes para cómo va a pasar esa transmisión, pero las herramientas de los agentes de justicia que tienen que hacerlo está todavía muy, muy nueva y la gente no sabe bien hacerlo, así que se necesita acompañar. Y bueno, cuando fallece una persona, puede que se pierda todo su patrimonio numérico, puede tener ciertas cuentas bancarias que se necesitan acceder por internet, puede wallet de criptomonedas o otras cosas, como fotos de recuerdos en un cloud. Y todo eso es muy difícil hacer en inventario y luego transmitirlo. Esa es la dificultad, y cuando sucede esas cosas, cuando una persona pierde un ser querido, uno va a tomar conciencia de esos problemas y empieza a darse cuenta de eso, lo importante que es asegurar la transmisión del patrimonio numérico, y entonces va a hacer los trámites para impedir que se pierda su propio patrimonio.
Nada más para darnos una idea, hay una estadística que dice que de aquí al 2100 va a haber de las cuentas de Facebook 1.4 mil millones de estas cuentas son de personas fallecidas. Es muchísimo.
Sí, es muchísimo. Puedo acompañar con otra cifra que es muy vinculada a esa. Vi que cada día más de 8.000 personas inscritas en Facebook se mueren cada día en el mundo.
¿Y qué sucede con estas cuentas?
Y bueno, al principio Facebook no hacía nada. Le voy a contar algo personal que sucedió hace más de 10 años cuando falleció mi abuela. Falleció mi abuela y bueno, hicimos todos los trámites para la transmisión del patrimonio material, que no es digital, y eso era un poco difícil porque hubo problemas. Pero además de eso pasó algo que al principio no era casi nada, pero Facebook no quiso cerrar la cuenta. Y lo que pasó, cada año, al cumpleaños de mi abuela, cada uno de nosotros en la familia recibimos la notificación: es el cumpleaños de su abuela, haga algo. Y bueno, y año tras año se agregó a la pena de perder la abuela esa molestia. Y bueno, finalmente, por tanto contactar Facebook, o quizás se dieron cuenta que había problemas, finalmente accedieron a que se borra la cuenta de mi abuela y que no haya más esa notificación.
Pero no fue algo automático, es decir, fue no. Algo difícil que tuvieron que contactar Facebook para que se cerrara la cuenta de su abuela.
Sí, era difícil por dos razones. La primera es que Facebook al principio y las otras redes sociales no lo permitían. Pero ahora pasa algo, se dieron cuenta que es una nueva necesidad y todas esas redes sociales empezaron a tener sus propios trámites, que cada trámite es difícil y diferente para cerrar la cuenta de una persona fallecida. Entonces es muy nuevo, muy difícil, y como es un poco un tabú, entonces será todavía más difícil hacer el trámite.
Claro. Bueno, eso por ejemplo es un ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer con una cuenta de Facebook de una persona que fallece? Pero luego, como dice usted también, la persona que fallece va a tener pues muchas contraseñas, quizás cuentas de internet de distinto sí. tipo, ¿no? Entonces, aquí hay una verdadera problemática, ¿no?
Sí. La ley francesa toma en cuenta ese caso, es decir, va a permitir la transmisión de todas esas cuentas. Pero viene una dificultad material, que es simplemente hacer el inventario de todas esas cuentas. Quizás los herederos ni saben qué son todas esas cuentas. Y una manera simple de hacer el inventario de esas cuentas para poder transmitirlo es de usar nuestra aplicación, o sea, Legapass, y con eso va a ser... va a simplificar mucho el trámite y va a acompañar al usuario. Claro, para que eso funcione, el fallecido debe haber tenido una cuenta Legapass antes de morirse para que se pueda hacer. Y bueno, cuando ciertos eventos como el fallecimiento de un ser querido puede que despierta esa necesidad.
¿Qué es esta herramienta que se llama Legapass?
Bueno, Legapass es nuestra aplicación, si buscan Legapass por internet van a encontrar a legapass.com. Hay un sitio que primero describe, que está en varios idiomas, y después viene Legapass, que es una aplicación que está, la tenemos en francés y en inglés por ahora, quizás la vamos a tener en otros idiomas después. Y lo que pasa, la gente entra a su mail y después la aplicación le va a pedir datos para identificarlas, ciertos datos como el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y otras cosas. Y luego, cuando entró todos esos datos, va a tener varias misiones que van a ayudar a la persona a transmitir su herencia digital. Lo primero que le vamos a hacer es entrar una contraseña, un código de acceso, y para eso va a ser muy acompañado, que va a ser que sea para hacer un correo electrónico, puede ser para una cuenta de juegos de video, para una cuenta bancaria, y hay un montón más. Y cada una de esos tipos de cuentas van a tener un trámite que va a ser personalizado para el tipo de cuenta, o sea, no va a ser la misma cosa, y así es, aseguramos que el usuario no se olvide nada. Y después hay otra cosa que es otra misión, digamos, que es agregar contactos de confianza que van a decir en la misma aplicación, dicen que tal persona de contacto puede ser un hermano, un esposo, una pareja, alguien de la familia, pero también alguien de confianza, como un agente judicial. Y la persona que hace eso después va a recibir un mail, y en ese mail le va a decir que la persona agregó una cuenta Legapass, y le va a decir para qué sirve esa cuenta Legapass, que sirve para la transmisión del patrimonio digital.
¿O es un poco como un baúl, así con que va a tener que las contraseñas o el número, el inventario de las cuentas de las personas? ¿Qué viene? ¿Qué es exactamente?
Sí, es más que un baúl, va a ser algo que está protegido, pero algo que está protegido con una contraseña, como se dice en castellano, coffre fort.
Sí, un baúl, una caja fuerte.
Sí, una caja fuerte. Va a ser una caja fuerte, pero esa caja fuerte no la tiene en casa, es decir, que nadie le va a poder robar. Y tampoco está en internet, nadie la va a poder bajar y ver lo que está dentro. Además, está hecho de tal manera que ninguno al GAPAS puede obtener los códigos de acceso, y al final, para el momento de la herencia, hace necesidad la colaboración de un huissier de justice en francés, creo que es agente judicial o alcuadil, que tiene la llave para obtener esos códigos. Y sin esa llave, los códigos no se pueden obtener.
Muy bien. Ahora, hasta ahorita, ¿hace cuánto que existe esta aplicación?
La aplicación primero estuvo hecho por los tres cofundadores, Jean-Charles Chemin, Adelina Prokhorova y Eric Maida. Y trabajaron primero así en el concepto durante creo que más o menos 6 meses, y cuando ya necesitaban tener más desarrolladores me contrataron como desarrollador, así que bueno, yo estoy como casi 2 años laburando en eso, y bueno, ahí va.
Pero ¿hace cuánto que existe el servicio?
El servicio está en línea tipo hace creo un año y medio, casi 2 años también.
¿Y solo es en Francia o cuántos usuarios tienen?
Sí, es un servicio que es en Francia, pero queremos que internacionalizarlo y que sea usado para otras personas, que no se limite solo a la Francia, pero por ahora está basada en Francia, pero solo por ahora.
Y ya para terminar, es independientemente de que la gente use o que llame, bueno, que utilice esta aplicación, ¿qué consejos daría a una persona que pues tiene el cuidado de hacer un testamento, etcétera? ¿Qué consejos le daría con respecto a su patrimonio digital?
Bueno, me parece que lo más importante es hacer el inventario para ayudar a la justicia a hacer su laburo, porque bueno, como sabe, uno puede tener un montón de cuentas y si no se comunica con esas cuentas, pueden perder. Y realmente creo que es un miedo muy fuerte de tener algo de valor que se va a perder. Y bueno.
Presidente, ¿es que tiene un valor este patrimonio digital?
Puede tener varios valores, ¿no? Porque puede ser el acceso a una... Si es el acceso a una red social, puede tener todos los recuerdos. Y bueno, la gente quizás lo va a querer cerrar o hacer un memorial de esa cuenta, como lo permite Facebook. Puede que sea un acceso a una cuenta bancaria, entonces puede ser plata. Puede que sea algo que me gusta a mí, juegos de video, que puede tener una cuenta con centenas y centenas de juegos de video, hasta objetos adentro de esos juegos, y puede que se pierda todo a la muerte, y bueno, hay que hacer, puede tener el mismo problema que Facebook, es decir, que el primero las plataformas no van a querer transmitir a otra persona, pero hay que trabajar con ellas y hacer que se cambie esa costumbre, que se pueda transmitir la cuenta de una persona que falleció.
Pues muchísimas gracias, Valentín Kestelman, por todas estas informaciones que, bueno, pues sí, también son importantes tener en cuenta, ¿verdad? O no sé si quiera dar una conclusión.
Y bueno, para dar una conclusión, sí, hay que... y bueno, si no hacen el inventario, puede que su herencia se pierda. Así que, bueno, Legapass me parece una herramienta muy fácil de uso y muy segura para ayudar a ese trámite.
Escuchábamos a Valentín Kestelman, desarrollador de la empresa Legapass, especializada en el patrimonio digital.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.